Emociones como el miedo, la tristeza o la alegría son vivencias comunes en todas las personas y desempeñan un papel fundamental en el desarrollo psíquico del individuo y de la especie humana en general. En este contexto, el fenómeno humano resulta imposible comprender si considerar la problemática emocional. Y es que, conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno y nos impulsan hacia ciertas personas, objetos, acciones o ideas, al mismo tiempo que nos alejan de otras. Precisamente nuestra siguiente invitada es la pionera en España de una técnica para conectar con las emociones desde el cuerpo, con el fin de transformar y liberar los bloqueos físicos, mentales y emocionales. Pero, ¿qué clase de sabiduría atesora nuestro cuerpo? ¿Qué tipo de bloqueos crea la propia mente? ¿Son las emociones energía? ¿Qué es exactamente la memoria celular y cómo determina o condiciona nuestro comportamiento y nuestras relaciones? ¿En qué consiste la técnica Life Alignment? ¿Y qué vínculo tiene con la memoria celular? Para responder a estas y otras cuestiones, tenemos con nosotros a Carlota Broglia, profesora de Hatha Yoga, formada en la Escuela Yoga Vida en Barcelona, profesora en yoga y meditación para el embarazo y la crianza, en esa crianza terapeuta y pionera en España, como digo, de Life Alignment. Carlota Broglia, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida, Carlota.
Muchas gracias.
Bienvenida a España.
Sí, acabo de aterrizar hace unas horas de Canarias.
Bien. Por eso que digo bienvenida. Bienvenida a España, ¿no? Hay jet lag.
Sí, ¿eh? Sí, Canarias es sí, España, ¿no? Pero no se parece.
Vienes como muerta, casi cansada, ¿no?
No. Con energía, con ganas de compartir.
A estas horas de la noche, no sé.
Todavía no he dormido.
En cualquier caso, bienvenida.
Muchas gracias.
¿Qué significa para ti, Carlota, el yoga? ¿Cambió algo en tu vida? ¿Cuántos años hace que lo practicas?
Son unos 10 años que practico yoga y ha sido mi puerta de entrada a la conexión con mi cuerpo, mis emociones, mis pensamientos.
¿Y empezaste a practicar yoga por algún momento difícil en tu vida?
Sí,
¿por
qué? Exactamente. Empecé a practicar yoga sin saber lo que era. Justo cuando tuve un problema a la rodilla derecha, de repente no pude caminar y me pasé 3 meses con muleta sin saber por qué, porque radiografías, pruebas médicas no resultaba nada, pero yo no podía caminar y ahí me acerqué al yoga y desde ahí empecé a reconocer mi cuerpo.
¿Y el yoga para ti exactamente, Carlota, qué es?
Es una actitud, para mí es una forma de realmente de conectar con nuestros propios pensamientos, donde estamos en cada momento, y llevar esta experiencia al cuerpo. Y desde ahí, a través de la respiración, relajar, soltar y compartir con el mundo exterior lo que uno está viviendo dentro.
¿Una actitud más que una herramienta?
Para mí sí, porque es una práctica, un ejercicio, que si luego lo integras dentro de ti, puedes llevarlo en el día a día. En la vida diaria, en la relación con las personas, con tu profesión, cualquier cosa.
O sea, eso significa que tú has podido llegar a reconectarte con tu cuerpo en un momento determinado, a conocer un poquito. ¿Hablas con tu propio cuerpo?
Exactamente.
¿Con tus células?
Sí, en el momento en el cual estoy atenta a lo que estoy haciendo, a lo que estoy viviendo, y gracias a eso a la respiración. La respiración es la única cosa que nos lleva al momento presente. Cuando inspiro y exhalo, estoy en el momento presente, no estoy en ningún otro lado, ¿no? Entonces, gracias a esta presencia, yo puedo entrar a sentir mi cuerpo. Y a través de las posturas de yoga, que es una de las herramientas que hay en el yoga, no es la única, desde ahí yo puedo conectar con lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo.
¿Hatha Yoga qué significa?
Es una de las ramas del yoga. Hay varias ramas y viene del Raja Yoga, la rama de Patanjali. Patanjali ha sido un gran filósofo estudioso del yoga y de ahí vienen las 8 ramas del Hatha Yoga, del yoga de Patanjali.
¿Pero Hatha es un término sánscrito? ¿Qué significa?
No conozco el significado de la palabra Hatha.
Hablas de esa sabiduría que tiene nuestro cuerpo y cuando respiras,
sí.
¿Te olvidas un poco de todo porque estás pendiente de lo que haces?
Bueno, cuando respiras es la única forma realmente de estar conectado con lo que estás haciendo en el momento, más que olvidarte, más que lo que te ayuda a conectar con qué estoy haciendo aquí ahora, ¿no? No me dejo llevar de los pensamientos pensando en lo que he hecho hoy, en lo que tengo que hacer mañana, ayer, estoy aquí.
Casi es una filosofía búdica, ¿eh?
Sí, yo creo que hay muchas filosofías que van todas al mismo punto, ¿no? Y las herramientas siempre dependen de la persona, lo que necesiten, en qué momento y lo que le resuena más, ¿no? Entonces, también de yoga hay mucho tipo de yoga. Y para mí eso es más la persona que te comparte, la actitud con la cual te comparte esta herramienta, que el tipo de yoga que vas a practicar.
Carlota, ¿qué clase de sabiduría atesora nuestro cuerpo?
¿Perdona?
¿Qué clase de sabiduría podemos encontrar en nuestro cuerpo?
Ah, yo creo que toda la sabiduría que necesitamos para conocernos y sentirnos, ¿no? Tenemos todas las herramientas integradas dentro, ¿no? Nuestro cuerpo es como un bioordenador, ¿no? Y tenemos carpetas, tenemos informaciones desde toda la experiencia que hemos vivido desde el día que nacimos hasta lo que llevamos, ¿no?, de nuestras vidas pasadas. Lo único que muchas veces nos cuesta acceder a esta inteligencia innata que está dentro de cada uno.
¿Y cómo llegas a ese punto de estudio de uno mismo? ¿Estás haciendo tu práctica de yoga? ¿Estás tranquila, meditando, respirando? ¿Estás en tu posición, no? ¿Y cómo llegas a abrir ese archivo y a ir sacando carpetas? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo interpretas eso?
Para mí hay varias herramientas para hacerlo, pero la que a mí me resuena es realmente vivirlo a través de una experiencia. No solo como algo teórico, algo que tengo que hacer o no tengo que hacer para conocer y conectar conmigo, sino realmente vivirla desde una experiencia, ¿no? Lo que yo estoy sintiendo, y el cuerpo es lo que nos ayuda a vivir la experiencia. El cuerpo es lo que nos proporciona el dolor, lo que se nos proporciona el placer. Entonces, es la herramienta maravillosa que tenemos, que la naturaleza nos ha dado realmente para vivir las emociones, vivir los pensamientos y transmutarlos.
Hablas de la experiencia, o sea que tú estás en un ejercicio de yoga y empiezas a recordar una experiencia, por ejemplo, traumática, y empiezas a estudiarla y a trabajarla en ese momento.
Sí, yo creo que el cuerpo realmente sirve no tanto para preguntarte por qué ha pasado en mi vida, cuál ha sido la fuente de mi trauma, sino qué puedo hacer ahora yo mismo para liberarlo, ¿no? Porque muchas veces nuestra mente nos impide llevar a los recuerdos o a las memorias que nos duelen. Entonces, lo que el cuerpo ayuda es realmente a vivirla, pero pudiéndola transformar en algo enriquecedor, ¿no? Una oportunidad de crecimiento, no en algo doloroso.
Pero entiendo yo, Carlota, que tendrás que tener algún tipo de formación al respecto, porque todos hemos vivido en un momento determinado una experiencia difícil, un miedo,
claro,
un trauma, o algo que no hemos sabido asimilar, ¿no? Algo que se ha descompensado en nuestro equilibrio energético, mental, espiritual, psicológico, algo que nos ha bloqueado y no lo hemos sabido controlar. Pero necesitamos una formación, porque al hacer simplemente el yoga, no creo que todo el mundo que nos esté escuchando, ¿no?, pueda conectar.
Sí, claro. Y el yoga además es un proceso terapéutico y también que lleva su tiempo, la disciplina, la escucha. Y yo creo que las emociones son pura energía. No, nosotros la definimos como malas, buenas, le damos nombres, pero es energía en movimiento. Cuando no permitimos que esa energía se mueva, la estancamos por miedo, por inseguridad, porque no queremos enfrentarnos a esta emoción que está surgiendo. Entonces, esta energía se estanca dentro del cuerpo. Como cuando queremos limpiar la casa y ponemos el polvo bajo de la alfombra que no se ve y seguimos caminando. Y la mente empieza a crear pensamientos, patrones, para que este polvo que hemos escondido bajo la alfombra no salga a la superficie. Y ahí con el tiempo se va creando dolor. El dolor se manifiesta primero en el campo más energético, más en la manera de pensar, la manera de relacionarnos con los demás, y luego llega a manifestarse a nivel físico, o a través de la enfermedad, o a través del dolor. Entonces, digamos que el cuerpo es nuestra alarma, lo que nos guía realmente para conocernos, para encontrarnos.
Para uno redescubrirse o reencontrarse nuevamente con aquel trauma, entiendo que es un proceso de años, de tiempo. tú has tardado, no sé si habrás tardado mucho tiempo, ¿no? Pero hace 10 años que lo practicas. Las personas que puedan llegar a tus talleres, a tus seminarios, a tus cursos, por ejemplo, ¿van a salir con una formación, con algún tipo de clave para que en poco tiempo puedan salir de esos argumentos erróneos que la vida los ha autolimitado?
Sí, yo a la parte de la práctica de yoga, que para mí es algo diario y que lleva su tiempo para integrarla, uso una herramienta que se llama justo el Life Alignment, como dijiste al principio, que es la herramienta que realmente te permite dejar que el cuerpo hable. Entonces no es solo la mente que te dice me duele esto o siento esto, sino que el cuerpo mismo deja que salgan a la superficie las informaciones que la persona está preparada para enfrentarse a ella y transformarla. Entonces eso se hace directamente hablando con el cuerpo mismo.
¿Y cómo le preguntas al cuerpo?
A través de un test muscular, que es la base de la kinesiología. Entonces, sí, como somos cebollas, necesitamos sacar las capas a poco. No tiene sentido entrar en un trauma directamente, sino dejar que la persona viva lo que tiene que vivir, que todo está bien, no hay que cambiar nada. Hay la vivencia, por cuanto puedan ser traumáticas, son solo oportunidad, ¿no?, de crecer y de encontrarse. Entonces, dejar que el cuerpo, como llegar a esta inteligencia, como decíamos al principio, que tenemos dentro, se aleja de salir a la superficie las emociones o los pensamientos que estamos preparados para transformar, para soltar y transformarlo en otra cosa.
Cuando dices que somos como cebollas y que tenemos que tocarnos, ¿no? Uno se lo imagina, y yo que pensaba que el hombre viene de la patata, ¿no? Bueno, en cualquier caso, yo me toco la mano y me duele, ¿sí? ¿Eso qué significaría para ti? ¿Es eso más o menos la práctica, o estamos hablando de otros temas un poco más relacionados con la mente o con la psicología?
Claro, todo está conectado. Obviamente la mente, el cuerpo y la parte energética de nuestro cuerpo físico está todo interrelacionado. Entonces, lo que hace la mente, que muchas veces boicotea nuestra inteligencia superior, no permite que las emociones traumáticas o lo que nos hace sufrir salga a la superficie para ser ser transformado, ¿no?, en otro tipo de experiencia. A veces necesitamos ese tiempo y espacio, ¿no?, porque esto, como decíamos al principio, la manera en la cual la relacionamos con las personas a nuestro alrededor tiene que ver con nuestra memoria, ¿no?, nuestro vivido, lo que a nivel emocional hemos experimentado, nos relacionamos desde este espacio.
¿Quieres decir que mi dolor de mano tiene una relación con algo que yo he vivido?
Sí, seguramente. O sea,
¿Y cómo lo descubro?
Estoy pidiéndolo a tu cuerpo. Ahí tiene la información, toda la información de lo que has tenido, esta vivencia que te ha creado este dolor. La mente probablemente va contando otras cosas para que tú no llegues a este punto, o porque no quiere enfrentarse a cosas que han creado dolor y sufrimiento en su vida, pero el cuerpo sí que habla, y habla muy claro, es muy transparente. El hecho que la mente lo quiera ver o no, y nosotros queremos escuchar o no nuestro cuerpo, él es el trabajo personal de cada uno, ¿no?
Y yo, cuando estoy escuchando a mi cuerpo, cuando le pregunto, ¿estoy en algún tipo de estado de desofronización, por ejemplo?
No.
¿En un estado de relajación? ¿Cómo comprendo lo que me está diciendo?
Es un estado de presencia, porque realmente cuando empiezas a crear el espacio dentro de ti para escuchar tus emociones y estás acompañado en ello, hay sensaciones físicas realmente que surgen. Sensación de frío, de calor, de pesadez, pero empiezas a vivir la emoción como una energía en movimiento realmente. Entonces empiezas a vivir tu cuerpo como un cuerpo no solo físico, sino también energético. Y el hecho de poderlo vivir y sentir es lo que te permite luego hacer algo para transformarlo.
¿Para ti la memoria celular, entonces, qué es?
Es la memoria de toda nuestra vivencia, todas nuestras sensaciones, emociones, pensamientos. Todo está grabado en el cuerpo, en cada célula. Entonces, si podemos acceder a este tipo de información, que es parte de nuestro bagaje, de nuestra sabiduría, ahí la mente se puede integrar en nuestro sentir, y no es la que nos desvía de nuestro camino, ¿no?
Para que todos, claro, la radio lo que tiene es que no tenemos imágenes. Entonces, para que seamos muy gráficos, Carlota, permíteme que insista, ¿no? Porque hay mucha gente que vive con bloqueos, con miedos. Sí. Ellos mismos se han autolimitado en sus objetivos, en su forma de trabajar. No han podido conseguir lo que querían y al final pues se autolimitan, ¿no? ¿Podrías darnos alguna clave, por ejemplo, alguna explicación más detallada?
A nivel más práctico, ¿no?
Sí, por favor. Si eres tan amable.
Pues digamos que las sesiones de Life Alignment funcionan que la persona está tumbada en la camilla y a través de un test muscular y voy a preguntar a su cuerpo dónde esta energía está estancada, a nivel de glándulas, sistemas, órganos, la parte más sutil, la energética del cuerpo también. Y luego vamos a buscar, siempre preguntando al cuerpo con un test muscular, cuál es la origen emocional que ha causado este bloqueo. Y ahí empieza a salir una historia emocional. Ahí, según la persona, según el momento, ahí llegan informaciones distintas. Entonces la persona, yo lo que hago es acompañar a sentir estas vivencias, estos recuerdos, a través de su propio cuerpo, a través de las sensaciones de su cuerpo. Y no a limitarse al recuerdo mental, que es lo que luego muchas veces crea el sufrimiento. No sé si lo eres más visual esto.
La persona está en camilla, entonces, sí. Y tú apliques kinesiología.
Exactamente.
Puntos como si fuera digitopuntura, ¿no?
Sí, exactamente.
Sí, apretando diferentes partes del cuerpo, pierna, cabeza.
Sí, son puntos reflejos.
Puntos reflejos, ¿no? Y si aquella persona pues te dice, me duele aquí, tú le empiezas a preguntar, ¿pero por qué?
Sí, ¿no? Más que el por qué.
Es un poco de test, ¿no? Psicológico.
Sí,
voy
testando, exactamente. Todo lo que la persona me va diciendo, sea a nivel de dolor físico que a nivel de dolor emocional, y lo voy testando, porque muchas veces no tiene nada que ver con el problema real. A todos nos cuesta responsabilizarnos de nuestra vida, ¿no? Entonces muchas veces damos la culpa a los demás, o damos la culpa a la enfermedad, o damos la culpa al exterior, y nos cuesta más vernos a nosotros mismos, estar en este espacio de presencia y de escucha, ¿no? Entonces yo lo que intento acompañar es crear un espacio. Porque los terapeutas, yo no creo, no sanamos a nadie. Simplemente acompañamos que la persona pueda escucharse, ¿no? Y reconectarse con esta inteligencia superior, con esta sabiduría que los va guiando, nos va guiando a todos.
Dice la nueva medicina que no hay enfermedades, hay enfermos. ¿Estás de acuerdo?
Sí. Bueno, depende siempre de... otra vez volvemos a la actitud. Y una enfermedad puedo vivirla como una tragedia, una desgracia, o de ahí puedo aprender muchas cosas, pero siempre es la actitud la que cambia los resultados.
La persona cuando está en camilla, por ejemplo, entiendo que se abre contigo, ¿no?
Sí.
Te empieza a explicar pues algo de su vida que a lo mejor no tiene relación con ese dolor en el brazo, ¿o sí?
Sí, puede que sí. Yo intento llegar a conectar con su inteligencia superior, no voy tanto juzgando y pensando yo lo que puede o no puede ser, simplemente su cuerpo confío, ¿no? que tiene ahí toda la información necesaria. Entonces no, muchas veces las personas no se dan cuenta, ¿no? Crean patrones, pensamientos con la mente, creyendo que a lo mejor el dolor de mano tiene que ver con el trabajo o con un golpe que se han dado, y cuando al revés ahí detrás una emoción que no se ha permitido mover, escuchar, liberar.
Carlota, tú vas a dar una conferencia gratuita de Life Alignment mañana,
sí,
a las 8 de la tarde, ¿no?
Mañana
en el centro.
A las 7 de la tarde, va a ser en el Centro Acuario, en la calle Vico 33, en Bonanova.
Uh-huh. ¿Y qué nos vas a ofrecer?
Voy a intentar ofrecer una experiencia, más que una charla teórica. Lo que me propongo es encontrar un espacio para realmente compartir esta sensación de escuchar las emociones desde el cuerpo. Eso es lo que es mi intención.
Uh-huh. ¿Para ti el estrés geopático qué significa?
Bueno, el estrés geopático, la Tierra tiene su campo, su red, ¿no? Como en nuestro sistema nervioso. Entonces cada 2 metros por 2 metros y medio tenemos un cruz, la Tierra tiene un cruz, y no es negativo ni es malo, pero cuando este cruz se junta con una falda subterránea, una falda acuífera subterránea de la Tierra, hay una energía de absorción. Entonces se pueden crear campos energéticos no muy buenos para la salud, sobre todo el cuerpo, porque como que chupa la energía de los seres vivientes que duermen o trabajan. Pero
estás hablando de las corrientes telúricas.
Exactamente, de las corrientes telúricas. Uh-huh.
Entonces, ¿y el vórtex, por ejemplo, para ti qué significaría la tecnología vórtex?
La tecnología vórtex trabaja con los centros vórtex, que son los chakras.
Sí.
Y luego hay los puntos vórtex, que son órganos reflejos, como que están en el cuerpo, donde la energía se va estancando. Y la tecnología que utilizamos para liberar este estancamiento es una herramienta, la llamo puramente una herramienta, son imanes que contienen una energía que está canalizada y están selladas con una geometría sagrada. Son mucha información, ya lo sé. Pero digamos que como la Tierra tiene su campo magnético, también el cuerpo humano tiene su campo magnético. Entonces estos imanes, con el tipo de energía que llevan, ayudan a que la energía se mueva, a la que la energía se libere.
Entiendo yo que tú eres una especialista en yoga y meditación, incluso ayudas al embarazo, ayudas al parto,
sí,
a las personas, o al menos, claro, como el yoga es saber respirar y controlar la respiración, a las mujeres les tiene que ir estupendamente, ¿no?
Ah, esto sí, sobre todo porque le lleva otra vez a sentir el cuerpo, que durante el parto es la cosa más importante, ¿no? A que no sea el dolor que te genera una emoción de rechazo, sino que tu cuerpo se pueda abrir al dolor. Entonces esto, la respiración ayuda muchísimo.
Nuestra invitada imparte clases en Lanzarote, compartiendo el yoga de las actitudes, una manera simple, cercana y práctica de aplicar el yoga a través de la observación atenta y consciente. Asimismo, se formó en Barcelona como doula, acompañando mujeres durante el embarazo y el parto y el posparto, un apoyo emocional que la mujer recupere su poder personal en un entorno amoroso y respetuoso. ¿Hay futuro para las doulas en este país?
Sí, seguro. Siempre depende desde dónde se proponen. Yo creo que ahí, como en todo, hay siempre una lucha, ¿no? La doula para mí es una figura que siempre ha existido. A lo mejor no la hemos llamado doula, pero cuando las mujeres daban a luz, antes tenían toda la familia, ¿no?, que la sostenía. Tenían las tías, las abuelas, las madres, ¿no? Había un clan que sostenía a la mujer en este momento tan delicado. Y ahora las mujeres se han quedado solas, ¿no?, en ese espacio, a nivel emocional, a nivel físico, práctico. Entonces, yo creo que la figura de la doula nace para acompañar ese espacio. Pero claro, como en todo, a veces hay doulas que son más hacia la lucha, hacia las cosas que tienen que hacer de una forma o de otra. Entonces muchas veces se crean tensiones entre la estructura de hospital y las figuras más de acompañamiento emocional externas a ello, que yo creo que si pudieran integrarse muy bien una con la otra.
¿Y por qué ocurren estas cosas? El otro día, por ejemplo, en televisión hablaban de las doulas y
sí,
supongo que viste el documental,
sí,
y no dejaban muy bien ese trabajo.
Mira, yo creo que cada persona que nos dedicamos a ofrecer un servicio, para mí acompañar a alguien de la forma que sea es un servicio. Es importante que yo primero me responsabilizo desde donde lo hago. Si lo hago desde realmente un permitir que las cosas sucedan, permitir que las mujeres elijan cómo dar a luz y no juzgar, y simplemente estar ahí, porque se trata de presencia. Para mí, acompañar en un parto a una mujer es no hacer nada, es simplemente estar presente a su lado. Y en vez hay mucho en las mujeres, la energía femenina se ha transformado en algo muy masculino, muy de acción, de hacer. Y cuando entra esta energía de hacer, ahí las cosas se confunden, ¿no? Entonces ahí se crea, yo creo, roce, ¿no?, de esa discusión de la doula, con los
¿Llegarán
hospital.
A reconocer a las doulas desde el punto de vista oficial algún día o qué, Carlota? ¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que estaría bien reconocerlo, y sobre todo estaría bien acompañar también a las doulas a posicionarse, ¿no? Porque no es solo que se reconozca el título de la doula, sino que las doulas mismas sepan dónde está su lugar y que esto pueda realmente ser útil también para la estructura hospitalaria, para tener un acompañamiento diferente a las madres durante el parto.
Para los que no estén informados de lo que es una doula, ¿nos lo explicas?
Sí, las doulas somos mujeres que acompañamos al embarazo, al parto y al posparto, pero no somos médicos, ¿no? Entonces nuestro papel es de un acompañamiento emocional, de sostener, apoyar, a nivel práctico y logístico también, sobre todo en el posparto. Pero el mundo de la mujer cuando da luz se crea a nivel hormonal, a nivel emocional, hay muchas cosas que se mueven. Entonces tener una otra mujer al lado que simplemente está ahí para ti, sin más, sin decirte ni lo que tienes que hacer, sin empujarte a tener miedo de cosas, simplemente que confía en ti, que te apoya, esto es, ayuda a empoderarse otra vez a la mujer. Hemos perdido un poco la tribu, ¿no? Y esto es para mí es un acto de amor para que la mujer vuelva a escucharse, sin más.
Carlota, ¿tú de dónde eres?
Soy italiana, soy de Milano, del norte de Italia.
Bonita ciudad esa.
No para vivir, para
no
mí.
No para vivir. Así ¿vives bien. Actualmente en Canarias? ¿Te gusta más?
Sí, bueno, yo vivo en Lanzarote y es una isla muy especial, muy mágica. Tiene ahí tiene un paisaje maravilloso lunar. Y es un lugar de introspección y de abertura muy grande. Es un gran regalo para mí vivir ahí ahora.
Qué bonito. Pues te deseo todo lo mejor, Carlota Broglia.
Igualmente.
Que vaya bien este trabajo tuyo y que mañana puedas tener muchísima gente en la calle Vico 33 en el Centro Acuario. A las 7 de la tarde, ¿me dices?
Sí.
Donde vas a dar esta explicación, ¿no?
Exacto, esta charla, este compartir, este encuentro.
Pues gracias por compartir tu trabajo en este programa, tu trabajo de Life Alive Men, en este programa nacional de radio aquí en España, Luces en la Oscuridad. Muchísimas gracias,
Muchísimas
Carlota.
Gracias.
Y que vaya bien la
gracias.
Vuelta de viaje.
Muy bien, buenas
Adiós.
Noches. Adiós.
Adiós.